La justicia prevé nuevas citaciones vinculadas con el caso Operación Campanita, que derivó, como ustedes saben, en las últimas horas en el procesamiento con prisión por lavado de activos del abogado Carlos Curbelo Támaro y otras cuatro personas. La semana próxima la indagatoria será retomada con el interrogatorio a una decena de profesionales, entre ellos abogados, escribanos, arquitectos, el responsable de un cambio y otros empresarios, dado que el juez Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez continuarán desentrañando el accionar del grupo delictivo.
Dice el diario El País, citando fuentes del caso, que varias de estas personas que van a ser citadas están muy comprometidas.
Por otra parte, se informó en perspectiva que el juez Álvarez Petraglia maneja la posibilidad de que haya existido en su momento un pedido de embargo de la torre, allí en la Ciudad Vieja, casi frente a la Plaza Independencia, que era propiedad de este grupo, que después fue vendido. Pero lo cierto es que este embargo había sido rechazado y, por tanto, no quedó registrado. Como consecuencia de esto, el inmueble pudo venderse sin ningún inconveniente.
La primera llamada del día.
Las fuentes judiciales consultadas se cuestionaron cómo fue posible que una de las operaciones más importantes de lavado de dinero en el país no culminara con ningún bien embargado.
Estamos en diálogo con el contador Ricardo Gir Iribarne, que es director de la Secretaría Nacional Antilevado de Activos. Contador Gil Iribarne, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Contador Gil, ¿desde cuándo tiene su dependencia el caso? ¿Está siguiendo esta operación Campanita?
Digamos, el caso lo tiene la justicia y nosotros participamos a pedido de la justicia desde que se inició la operación en septiembre del 2006.
O sea, en el momento que se encuentra la cocaína, que después cae al laboratorio allí en el Parque Valle, ¿a partir de ese momento su dependencia comienza a investigar?
A partir de ese momento la secretaría, que en aquella época no era secretaría, se integra a un equipo que nombró la jueza, un equipo interinstitucional, destinado a apoyar el trabajo de juez y fiscal en un tema que no era habitual, que era complejo y donde evidentemente se requería aportes de distintas áreas del Estado. Fue el primer caso en el que justamente se trabaja con equipo de esas características, equipo donde estuvo la Secretaría, donde estuvo el Banco Central, donde estuvo la DGI y a su vez esas dependencias coordinaron con otras dependencias, además de la policía, por supuesto. Y a partir de ese caso, como que esta forma de trabajo se ha ido consolidando y de hecho hoy los juzgados especializados, en la mayoría de los casos vinculados con lavado, integra un equipo de estas características.
En este caso en particular, que hablamos hace unos instantes, ¿cómo entró el dinero al Uruguay? ¿Cómo entró el dinero que fue lavado?
Entraba por varias vías. Ustedes recordarán que en aquel momento fueron detenidos y procesados algunos pilotos de líneas aéreas que hacían transporte físico de dinero, pero también se hacían transferencias bancarias y se utilizaban algunas modalidades habituales en otros lados, como el uso de tarjetas de crédito no uruguayas, sino expedidas en el exterior, tarjetas de débito, distintas modalidades.
¿Y el grueso de la operación?
El grueso de la operación básicamente fue a través de transferencias.
¿Transferencias bancarias?
Sí. Internacionales, ¿no?
Claro. ¿Y en ese caso qué pasó con los controles?
En ese caso lo que pasó con los controles es que se utilizaban, en los casos que hemos detectado claramente, cuentas con movimientos muy voluminosos y con largas historias, o sea, no eran cuentas nuevas, recientes, sino con años de movimientos muy fuertes, donde la utilización de importes fraccionados dificultaba la detección. O sea, concretamente, en cuentas que tienen cientos de millones de dólares de promedio en el año, partidas de 50 mil dólares son difíciles de detectar, sobre todo cuando esas cuentas operan sistemáticamente con clientes del exterior.
¿Estamos hablando de cifras concretas? ¿Este es el caso?
Sí. El caso es que justamente detectar movimientos en algunas cuentas nos llevó muchísimo tiempo porque era ese el orden de los importes, 49 mil dólares en cuentas que tenían cientos de millones de dólares de movimiento.
O sea que, ¿se tiene claro cuánto se lavó aquí en Uruguay?
No, creo que eso en ningún caso se logra determinar exactamente.
Porque cientos de millones de dólares da una idea del volumen.
No, yo lo que te estoy diciendo es que en cuentas que con muchos clientes movían esos importes, aparecían movimientos disimulados que eran de origen delictivo. Es decir, que todos los movimientos de la cuenta fueran de origen delictivo. Eso es lo que dificulta la detección. Supongo que tenés una empresa que tiene clientes en todo el mundo y mueve 100 millones de dólares. Bueno, el tema fue encontrar que dentro de esos movimientos había 10 movimientos de 40, 30 o 60 mil dólares, que esos provenían de esta organización. Esa fue la dificultad.
Y en este caso, ¿de qué manera se puede mejorar la situación para que, por ejemplo, estos casos sean detectados antes?
Se puede mejorar por varios lados. Primero, una cosa que se ha insistido, sobre todo en el tema preventivo en el sistema financiero, es todo cliente debe ser sujeto a una debida diligencia, aunque sea un cliente histórico. Segundo, no solamente el ingreso, sino la utilización del dinero debe ser controlada. O sea, ¿para dónde fue ese dinero? Para el sector inmobiliario. Los controles en el sector inmobiliario eran y son todavía débiles. Y tercero, tengamos en cuenta que en Uruguay se lava plata, cosa que en el 2005 nadie había demostrado porque nunca habíamos agarrado a nadie. O sea, el delito existía, pero daba la impresión de que en Uruguay no se lavaba. Incluso algunos actores lo decían. Entonces, le podemos pedir a los bancos, a las inmobiliarias, que en el 2006 estuvieran tensos detectando esto cuando el país no estaba tenso detectando estas cosas. No, es parte de un proceso donde de 2005 para acá se ha aprendido y se han cometido errores, las dos cosas.
Sí, usted, por ejemplo, hoy en una nota que le hace el diario El País, hace mención justamente al sector inmobiliario, afirmando que es el más importante, que es donde resulta más fácil proceder con el lavado de dinero y donde se maneja el mayor volumen de plata.
Sí, no, yo no digo exactamente que es el más importante. Lo que digo es que hay varios sectores de riesgo, no solo en el plano teórico, sino que hemos detectado que allí se lava dinero, y en algunos hay mejores controles funcionando, y me refiero al sistema financiero, y en otros hay menores controles. Entonces, la relación riesgo con medidas preventivas en el sector inmobiliario es preocupante. Por eso es que en la ley de junio de este año, de alguna manera se pretende abarcar el conjunto del sector inmobiliario para poder trabajar de una manera sistemática en la prevención, además de que se siga trabajando en la represión, que son las dos patas de este asunto.
Una pregunta que llamó un aspecto que llamó la atención de la nota que mencionaba recién, tiene que ver con el vínculo de algunas operaciones de este grupo con activos que pertenecían a los bancos quebrados en el 2002. ¿Cómo es eso?
Digamos, la inversión inmobiliaria a los efectos del lavado es una inversión para legitimar plata. O sea, la plata ya se ganó, ya se obtuvo en algún delito, lo que hay que hacer es legitimarla, legalizarla. Entonces esas inversiones no se hacen para ganar plata. Muchas veces se pierde plata al lavarla, pero se pierde es como si fuera una comisión. Yo para lavar $1,000,000, bueno, tengo un costo de 50 o 100 mil. Pero a veces también se hacen buenos negocios. Y esta organización lo que detectó claramente fue que en el Uruguay de 2004 a 2005 existía una cartera inmobiliaria, buena parte de ella en manos de los bancos, con bancos con dificultades, algunos quebrados y otros no quebrados, donde digamos había una alta necesidad de colocarla, donde eso implicaba que los controles, que ya eran bajos, se habían hecho más bajos todavía a raíz de la crisis. Entonces lo que hicieron con buen criterio desde el punto de vista delictivo es, bueno, ahí podemos comprar inmuebles que valen mucho, pero que están
subvaluados.
Y además nadie nos va a preguntar mucho porque están muy interesados en sacárselos de arriba.
¿Y hay seguridad que efectivamente se trata del único caso vinculado con este tipo de propiedades? ¿O hay otros que están siendo investigados?
Si hay otros que están siendo investigados no lo vamos a decir. Lo que sí tengo que decir es, si yo me pensara que este es el último caso,
el único caso,
de vuelta volvemos a esa situación donde en el mundo hay un problema pero a mí no me pasa. Entonces yo prefiero pensar que además de este hay muchos más. Si me equivoco, mejor. Pero si no me equivoco, vamos a estar alertas para tratar de detectarlos. Y yo creo que hay mucho más.
¿Usted cree que hay mucho más?
Sí, no tengo duda. No tengo duda que en todo el mundo se lava plata. En todo el mundo.
pero el Uruguay
es donde no se la ve. El Uruguay, Uruguay también
es un país, digamos, que ofrece ventajas, por llamarlo de algún modo, como de alguna manera se ha señalado también desde afuera.
Yo creo que históricamente Uruguay ofreció ventajas. Creo que la vocación que alguien nos ofreció de ser la plaza financiera del mundo, llamando y no controlando, en este sentido es asumir un riesgo sin controles, y creo que eso pasó. Y creo que también es cierto que desde hace unos años se ha iniciado un cambio. ¿Hasta dónde ese cambio desalienta a los lavadores? Y no sé, lo veremos. Yo sinceramente creo que, como los hurtos o como las rapiñas, este delito nunca lo vas a erradicar. Lo que sí tenés que demostrar es que no estás dispuesto a permitirlo y que haces todo lo que el país pueda hacer razonablemente para evitarlo, y eso es un mensaje fuerte. Acá, si digamos este año a un señor en Grecia que se hizo de 7 millones de dólares en corrupción y alguien le dijo, lleva al Uruguay que no pasa nada, y la justicia se los congeló, bueno, el mensaje es, ojo, mira que en Uruguay ahora están pasando cosas. Eso los va a desalentar. Capaz que hay alguien que dice, mira, campanita, llevaron preso un pueblo y nosotros seguimos haciendo lo nuestro y nadie se dio cuenta. Es probable. La función de todos los que estamos en esto es tratar de que eso no pase y tratar de trabajar lo mejor posible, de ir mejorando, de que el país, no ningún partido ni ningún gobierno en especial, asuma que esto es un problema permanente, y que hace al bien de todos nosotros y al bien del Uruguay que queremos.
La cuenta además, contador Ricardo Gil Iribarne, le agradecemos mucho su presencia esta mañana aquí en Perspectiva.
No, por favor, un gusto.